Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Sobrepasan exactamente 16 minutos de las 10 de la mañana y tras nuestro avance informativo y como anunciamos a lo largo de la tertulia del día de hoy, pues nos acompaña ya el presidente del Cabildo Insular, don Sergio Lloret. Buenos días, don Sergio.
Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal estamos? Nos escuchan.
¿Qué tal?
Bueno, pues enredados en 20.000 frentes, pero bueno, ahí seguimos y, bueno, y tratando, pues el equipo de gobierno del Cabildo Insular al completo, tratando de sacar adelante y de resolver cuanto antes todos los problemas que tiene nuestra isla y que afectan a la población de Fuerteventura en el menor tiempo posible.
Estamos en un momento en el que Fuerteventura tiene las mejores cifras de la pandemia y bueno, pues parece que todo hace indicar que a la baja, ¿no? Y en este caso, bueno, con ya cero pacientes en la UCI, es una noticia importante. Con dos pacientes solamente en el hospital de Fuerteventura y bueno, pues el resto en domicilio, pero ayer creo, si no me equivoco, 19 personas las que estaban afectadas ahora mismo, casos que están pendientes. Óigame, hay una preocupación inmensa con el tema del próximo domingo. El próximo domingo, día 9, acaba el estado de alarma, vence el estado de alarma. El gobierno del estado no se ha pronunciado en absoluto de cuántas medidas dijeron que se pudiera sacar algo transitorio, pero no hay pronunciamiento. Parece que haya, además, después de las elecciones de Madrid, parece que haya un cierto noqueo del propio gobierno. Y lo cierto es que ayer el Comité Ejecutivo de la FECAM, de la Federación Canaria de Municipios, acordó solicitar con la máxima urgencia al presidente del gobierno de Canarias que es sobre quien va a recaer en Canarias, sobre los presidentes de las comunidades autónomas, va a recaer la responsabilidad de las medidas de control después del 9 de mayo. Y hay una auténtica preocupación, porque a partir de las 12 de la noche del 9 de mayo estamos en una situación que nada más que hay capacidad para regular los horarios, las aperturas y los aforos. A partir de ahí, las reuniones en la calle, las reuniones en las casas, todo este tipo de cosas, queda todo lo que afecta a derechos fundamentales, para ser exacto, queda a libre responsabilidad de cada uno, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto desde el Cabildo? Yo sé que ustedes han tenido reuniones con los alcaldes esta semana.
Pues mira, Santiago, bueno, en primer lugar y sobre todo con la primera parte de tus palabras, yo creo que es justo comenzar, digamos, agradeciendo la responsabilidad y la implicación que con carácter general ha tenido la población de Fuerteventura, cuando apenas hace mes y medio estábamos en una situación sanitaria delicadísima, que no solo en que podía poner en riesgo, si se seguía con esa tendencia, la salud de nuestra población, sino también en riesgo nuestra recuperación económica y nuestra reactivación turística. Yo creo que ha habido un comportamiento, digamos, responsable con carácter general, que afortunadamente, pues mes y medio después, nos lleva a estar prácticamente, bueno, casi en nivel cero, actualmente, digamos, formalmente en nivel uno, pero con unos datos, digamos, sanitarios, yo creo que muy buenos. Ha habido alguna excepción a esta regla general sobre la que ha habido que actuar con contundencia. Lo dijimos, no era el objetivo de ninguna de las administraciones. En esas reuniones de coordinación que hacíamos, los seis ayuntamientos de Fuerteventura, la representación de la Administración del Estado y la Autoridad Sanitaria Insular a través del Área de Salud y el Cabildo de Fuerteventura, para, desde un primer momento, y ese fue el objetivo con el que convocábamos esas reuniones, trabajar coordinadamente. Yo creo que ese era el mensaje con el que hacíamos, consensuar las acciones a desarrollar. Creo que lo hicimos de ese modo, estamos viendo que está funcionando. Hemos visto en algunas cuestiones y no hemos querido hacer, digamos, igual entrar en consideraciones de crítica pública, porque hay cuestiones que se resuelven mejor internamente en ese trabajo, digamos, interno de las administraciones y de la coordinación entre las mismas, que hemos mantenido en distintas reuniones y del que hemos dado cuenta, digamos, de lo estrictamente que considerábamos conveniente en ese momento. Con la autoridad sanitaria, con la Dirección Insular del Área de Salud, en reuniones que también estaba invitada la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que no participó en ninguna de las dos, y sí que tenemos que agradecer la siempre presencia del director insular de la Administración del Estado, además en modo presencial, en reuniones que no lo voy a ocultar, ha habido momentos de tensión, de lo que pedíamos que hubiese un trabajo coordinado entre las distintas administraciones para dar solución a los problemas, en ese caso en concreto, la vinculación con el problema migratorio, ¿no? Bueno, ha habido algunas diferencias y nosotros queremos seguir trabajando en la senda del trabajo coordinado interadministrativo, acordar los rumbos que tenemos que trazar las distintas instituciones. Hacíamos, a raíz de aquella última de la semana pasada, una reunión esta semana con la representación de los 6 municipios de Fuerteventura, alcaldes y algunos tenientes alcaldes que nos acompañaron en esa reunión al Cabildo Insular, para darles cuenta de cómo habíamos avanzado en esas reuniones, y siempre un poco hemos dicho que ante un problema como este en lo sanitario, en lo social, como es el problema de las migraciones, y en lo económico, con las repercusiones económicas que está teniendo, lo ideal es una acción coordinada de todos los niveles de la administración pública. Creemos que eso es lo más eficaz, y desde luego creemos y yo creo que nos merecemos tener la información, yo creo que detallada y con antelación suficiente, como bien usted decía, Santiago, de qué va a pasar. Ahora mismo yo lo que le puedo decir es que no tenemos ningún conocimiento oficial de las decisiones que se vayan a tomar en los próximos días, si se va a tomar alguna, por parte de la Administración del Estado o por parte de la Administración Autonómica, en el sentido de qué va a pasar a partir de la próxima semana, porque obviamente la situación sanitaria, el riesgo no ha desaparecido y todavía no estamos en situación de poder decir que las medidas sanitarias determinado nivel de restricciones vayan a desaparecer completamente. Nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo que está en nuestras manos, primero la población de Fuerteventura y desde luego las administraciones, los ayuntamientos y el Cabildo, pues trabajando coordinadamente para propiciar el mejor escenario en lo sanitario. Pero claro, nos gustaría saber estas cuestiones y creemos que es justo y que es conveniente y que desde luego que las instituciones de Fuerteventura se merecen saber qué va a pasar con antelación suficiente y que, en el sentido también, poder coordinar las acciones y evitar estas, digamos, tensiones entre administraciones por decisiones unilaterales que se han tomado y que igual si las hubiésemos coordinado desde el primer momento no estaríamos en estas tensiones innecesarias que al final lo que se traduce, me refiero en caso concreto a la decisión que tomó el gobierno de Canarias de alojar a migrantes de positivos o contactos estrechos en establecimientos hoteleros, que ha generado, yo creo que un rechazo generalizado de las administraciones. Yo diría que con carácter general de los distintos sectores de la población de Fuerteventura y también tenemos que decirlo del sector empresarial, porque aquí las tres variables están en juego, el control de la situación sanitaria, por supuesto, dar soluciones al problema migratorio dignas y la recuperación económica de Fuerteventura, que sí o sí pasa en estos momentos por la reactivación turística, y tenemos que buscar soluciones que de donde las tres variables puedan coexistir y unas no interfieran sobre otras.
Claro, pero en este caso estamos hablando de un gobierno central que se quita el paquete de encima porque acaba el estado de alarma y no toma ninguna medida al respecto. Hablamos de un gobierno de Canarias que centra sus reivindicaciones en el control de los aeropuertos, pero para las personas que viajamos entre islas. O sea, que en un momento en el que estamos todos, el que más está en grado 2. O sea, que por tanto no hay control entre islas. Y se establece. Se establece hasta la figura del PCR para el control de pasajes entre islas. Y como medidas excepcionales, bueno, pues en este caso, que ese control de aeropuertos y puertos se siga manteniendo lo que es la obligación de ese PCR, del control de temperatura y de la declaración jurada que le entregamos a la azafata a la hora de embarcar. O sea, el papel de los cabildos ha sido un papel predominante, un papel importante, mucho más allá de lo más próximo a lo que ha sido el gobierno canario, se ha limitado a dar datos, y que sean los ayuntamientos los que estén, la FECAN, los que estén diciendo qué va a pasar a partir del día 9. La FECAI no ha tomado ningún tipo de posicionamiento, no se han contestado. ¿Cómo se ven ustedes ante esta situación?
No, en la FECAI tenemos FECAI.
La peor respuesta que se le puede dar a un pueblo que ha estado y ha respondido, ¿no?
En la FECAI tenemos FECAI el viernes pasado. Y bueno, entre de los puntos de debate, uno fue bueno la situación sanitaria, cómo nos afecta, porque todos estamos preocupadísimos, porque tenemos que ponernos a trabajar de inmediato y sin descanso en la recuperación económica de Canarias y por supuesto la de Fuerteventura, y sí que se abordaba también con mucha intensidad el problema migratorio, queríamos hacerlo todos desde el respeto institucional, pero sí también desde la necesidad de exigencia inmediata de acciones, porque ahora mismo en esta situación de alarma sanitaria, oye, pues la legislación nos permite mecanismos para actuar de inmediato y desde luego no con la improvisación que estamos viendo. Te ponía un ejemplo en algunas decisiones, bien de la comunidad autónoma o bien del propio gobierno del Estado, que lo que pedimos es que, oye, que nos coordinemos y siempre predisposición a cooperar. En ese mismo sentido, nos manifestábamos los seis cabildos en la FECAI y se está trabajando ya en una reunión urgentísima que se está solicitando con el presidente del gobierno de Canarias, representantes de distintas áreas del gobierno regional, todo en la parte social con el problema migratorio y también en la parte sanitaria, y también representantes de la administración del Estado, no ya solo con el delegado del gobierno, que seamos conscientes de que está haciendo todo lo que puede, pero yo creo que aquí hay que tener ya un contacto directo con los responsables, con los dirigentes políticos de las distintas áreas ministeriales que tienen que tomar decisiones para poner remedio a toda esta situación que se está dando y cuanto antes. Y ahí todos manifestamos la predisposición a cooperar, el total compromiso con los derechos como personas de los migrantes, buscar soluciones dignas. Pero desde un planteamiento de la solidaridad entre las islas Canarias para ir repartiendo, digamos, la gestión de este problema que nos afecta a todos, pero ya no solo de Canarias, sino también del Estado. Entonces, este es un problema que, desde luego, escapa al Cabildo de Fuerteventura, que escapa al gobierno de Canarias y que tiene que tener una implicación directa y total del Estado, que es el que, a su vez, tendrá que canalizar, digamos, las ayudas que tengan que venir, las decisiones que se tengan que tomar de Europa, porque bueno, es un tema que ya la trascendencia entendemos también que al propio Estado puede superarla, pero nuestro contacto inmediato tiene que ser con los representantes de las distintas áreas ministeriales del Estado, y así lo acordábamos en la FECAI, y se está gestionando esa reunión a ver si la podemos tener cuanto antes. Eso fue el viernes pasado.
Bien, pues en otro orden de cosas, lleva usted la semana reuniéndose con los distintos ayuntamientos. Hoy ha estado con Oliva, si no recuerdo mal, sí. Y va a estar, después de esta entrevista, va a estar usted reunido también con el municipio de Betancuria. Antes lo ha estado con Pájara, lo ha estado con Puerto Rosario y lo ha estado con Antigua. Y el motivo de la reunión es el seguimiento del Plan Insular de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, lo que se denomina PICO, bajo el principio de máxima transparencia y coordinación con los ayuntamientos. Esto agrupa no solamente algo que usted había explicado aquí, que era el dotar de mayor apoyo profesional a las oficinas técnicas de los ayuntamientos para todo el tema de licencias, todo el tema de planeamiento, todo el tema de que está ahora mismo, bueno, pues con bastante retraso. Se habla también del FECAN, el FEDECAN, y en este para los años 19 y 20, y bueno, me imagino que todo lo que es infraestructura y cómo mejorar en ese plan coordinado desde el propio Cabildo. ¿Es verdad también en la isla Fuerteventura, como se habla desde el gobierno de Canarias, que el FEDECAN, algo que nació con tanta importancia para como un revulsivo para la economía, están todavía los ayuntamientos sin justificar, o hay, no todos, pero sí hay ayuntamientos que todavía no han terminado de justificar el FEDECAN del 2017, y ahora estamos hablando de 2020 y preparando el 2021?
No, bueno, como todos sabemos, en lo que es la ejecución del FEDECAN 2016-2020, en el caso de Fuerteventura, se llegó a un acuerdo para una acción conjunta de ayuntamientos y Cabildo de Fuerteventura, donde entonces ahí se suscribió, en base a ese acuerdo, un convenio de seguimiento del Cabildo con el Gobierno de Canarias, y a su vez un convenio con cada uno del Cabildo, con cada uno de los seis municipios de Fuerteventura, donde está integrada esa comisión de seguimiento que es la que venimos desarrollando en el día de ayer y de hoy, bueno, en dos mañanas, digamos, repletas e intensas de reuniones con los seis municipios de Fuerteventura, tres cada día, para hacer, por un lado, ese seguimiento a las acciones del FEDECAN 16-2020, que bueno, ya algunos los que nos escuchan nos dirán, pero si estamos en el año 21, ¿qué hacemos con el FEDECAN de 2020? Mire, le podemos decir que ya hasta el FEDECAN, hasta el año de ejercicio 2019, yo creo que ha habido, con pequeñas diferencias entre los municipios, digamos, una ejecución más que aceptable de programa de FEDECAN, yo creo que cercano al 90% de los recursos que inicialmente se destinaban con carácter medio en estos, digamos, cuatro ejercicios. desde, lo venimos diciendo desde que comenzó la legislatura, venía con un desfase el gobierno de Canarias y le pasó prácticamente a todos los cabildos, autorizó la posibilidad de justificar el FEDECAN de un año en el ejercicio siguiente. Por eso estamos todavía hablando de 2020, porque en 2020 hasta 2019 está prácticamente justificada todas las actuaciones que se coordinaron, las propias del Cabildo, en el ámbito de sus competencias, y con los 6 ayuntamientos de Fuerteventura, digo, en porcentaje muy alto, cercano de media en estos 4 años, cercanos al 90%, yo creo que eso es un buen dato. O sea, no es que se hayan quedado fondos sin ejecutar, de los cuales el gobierno de Canarias pone a través, que no eran fondos del gobierno de Canarias, eran fondos, digamos, que de, bueno, ya eso no nos vamos a remontar, que se canalizaban a través del gobierno de Canarias, que venían al 80%, y los cabildos, o el Cabildo de Fuerteventura, pone el 20% complementario restante, y que se optó por no pedirle, digamos, aportación en este sentido a los ayuntamientos, entendiendo que había unos que sí podían hacerla, otros que no, y que iba a generar igual dificultades a los, digamos, a los más pobres para poder contribuir a este programa si les exigíamos la aportación de fondos. Con ese criterio se ha ejecutado en esos términos. El 2020 está un poquito más atrasado, pero porque estamos todavía con tiempo por ese desfase que se arrastra desde la legislatura pasada, pero que, bueno, que estamos todavía en plazos de justificarlo. Entonces estamos ya viendo, bueno, para ser prácticos en tomar las decisiones de que mantener en el FEDECAN y a la finalización del FEDECAN 16-2020, de esas actuaciones que no tienen ningún tipo de interferencia, que sabemos que vamos a poder ejecutar en el tiempo que nos queda, para, con el objetivo de que no quede un solo euro, si es posible, digamos, que no consigamos ejecutar en el tiempo de este FEDECAN. Y ya se les ha adelantado los ayuntamientos con los que ya hemos tenido las reuniones, nos quedan 2, Betancuria y Tuineje, que serán justo después de esta entrevista. Ya terminamos la ronda con los 6 municipios, se les ha adelantado el borrador inicialmente del FEDECAN, que en su momento el Cabildo hizo una propuesta de FEDECAN de 10 años, aunque solo se autorizó finalmente 5. Entonces hay otras actuaciones que habían quedado para el periodo 21-25, junto a las que, por distintos problemas administrativos, no ha sido posible ejecutar en este FEDECAN 2016-2020, que hemos ido derivando al 21-25. Ya se lo estamos haciendo llegar a los ayuntamientos a modo de borrador. En la FECAI sí que tratábamos este asunto y se ha acordado solicitar al presidente del gobierno de Canarias una reunión urgente, urgentísima, igual que con el problema sanitario y económico que hablábamos antes, porque ya, bueno, en la reunión que manteníamos la vicepresidenta Lola García y consejera de Hacienda y yo mismo con el vicepresidente del gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, nos garantizaba, y así lo ha hecho en respuesta parlamentaria, que los recursos económicos del gobierno de Canarias para el siguiente FEDECAN, el 21-25, están, pero que el siguiente paso, que es la aprobación del FEDECAN de una vez por todas, porque ya estamos en mayo, corresponde a la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias. Y entonces, bueno, los 7 cabildos insulares ya casi que exigimos una reunión urgente con el presidente del Gobierno, la consejera de Economía y el consejero de Hacienda, para aprobar de una vez el FEDECAN 21-25, suscribir ese nuevo convenio del Gobierno de Canarias con el Cabildo y nosotros poder ya a su vez abordar los nuevos convenios con los ayuntamientos que nos permita, porque ya estamos en mayo de 2021, para, si no, vamos a estar continuamente arrastrando ese desfase que no es lo propio, para que nos permita también impulsar ya las acciones de 2021 que ya estamos viendo con los ayuntamientos, que es el objeto de esta comisión de seguimiento, que ya les decimos que a finales de junio, que ya esperemos que esté aprobado y suscrito estos convenios, tener otra comisión de seguimiento para evaluar las que vayan en 2021 y los siguientes 4 años. Yo creo que ha sido un buen plan para Fuerteventura, para los 6 ayuntamientos de la isla, que es donde se han financiado actuaciones importantes en general para la población de Fuerteventura, que además no nos hemos quedado ahí, porque también estamos tratando, como usted bien decía, el plan de cooperación de obras y servicios municipales, que esa financiación del Cabildo a obras y servicios de los ayuntamientos en la medida, por supuesto, de nuestras posibilidades, pero que no son pocas. Tenemos destinado del presupuesto del Cabildo, con digamos la incorporación de 2020 y el presupuesto de 2021, pues casi 15 millones de euros a la cooperación municipal para el ejercicio 2021. O sea, el plan en su conjunto es de algo más de 60 millones de euros en un periodo de hasta 2024. O sea, tenemos 4 anualidades y en torno a 61, 62 millones de euros, que les decimos a los ayuntamientos que si hay más necesidades y estamos en disposición de ejecutarlas, el Cabildo también puede seguir contribuyendo con mayor aportación económica para ir resolviendo estos problemas de los municipios, donde bueno, ya un poco estamos coordinando y haciendo, es la primera vez que se hace, y un poco lo decía, es un plan que yo creo que es una buena medida desde un punto de vista de la eficacia, en lugar de tener que estar suscribiendo convenios para cada obra y con cada ayuntamiento. Está en una actuación única y sobre todo también tiene una ventaja, Santiago, no solo no es la operatividad, sino que a través de estas comisiones tomamos las determinaciones y con las comisiones, y si acaso hay alguna modificación que tuviera que ir a pleno, en un único acto, digamos, reajustamos todas las obras que poner, que quitar o los ajustes económicos que tengamos que hacer en un único acto administrativo. Yo creo que ahí es bastante eficaz y después sobre todo, y eso yo lo he repetido en varias ocasiones, es público y transparente, donde los ayuntamientos y toda la población de Fuerteventura tiene acceso, porque va a pleno y se publica y tiene su información pública, tienen acceso a lo que está haciendo el Cabildo en todos y cada uno de los 6 ayuntamientos. O sea, que un ayuntamiento no solo sabe lo que va a hacer el Cabildo en ese propio ámbito, sino que también tiene conocimiento de lo que está haciendo los 5 restantes, con lo cual, para que no haya dudas de ningún tipo de mano negra, sino aquí actuamos con claridad y con total transparencia con los 6 municipios de Fuerteventura y exactamente con los mismos criterios con todos.
Fíjeme, hablábamos en la última entrevista previa al pleno ordinario de la corporación. Hablábamos de dicho pleno, que se iba a celebrar, se le pedía comparecencias, 2 comparecencias sobre el plan insular o sobre la residencia de mayores de Gran Tarajal, se le pedía una comisión de investigación sobre el plan insular también, en definitiva, un pleno extensísimo de más de 3 horas, que duró el mismo, y bueno, pues la conclusión que saca el Partido Socialista de ese pleno es que el señor Lloret utiliza el pleno ordinario para limitar el trabajo de la oposición y muestra su preocupación, el PSOE, por las visitas y acciones realizadas por los consejeros socialistas. Así, bueno, es una nota amplia que no voy a dar, así se titula esa nota de prensa del Partido Socialista. Yo mi pregunta del pleno se la tengo, porque ya lo demás fue muy amplio debate y sobre todo muy amplia las exposiciones suyas. Pero, bueno, ahí se le ha tachado a usted o se le ha atribuido a usted el tono, se le ha criticado el tono, se le ha criticado digamos que la forma en que usted desarrollaba el pleno y bueno, pues en definitiva ellos lo sintetizan en que utiliza usted el pleno ordinario para limitar el trabajo de la oposición.
Pues mire, pues yo creo que fue todo lo contrario, porque en la Junta de Portavoces lo que acordábamos, y no hubo ningún tipo de objeción por parte del gobierno, que no se ha hecho hasta la fecha, porque es la primera vez en esta legislatura que se flexibiliza, digamos, el reglamento del Cabildo, el reglamento orgánico de funcionamiento del Cabildo, que regula cómo tienen que desarrollarse los plenos, y dábamos más tiempo a la oposición para que explicara. Lo damos en la Junta de Portavoces y después en el pleno, incluso yo no tuve inconveniente en que tuvieran algún turno de más los miembros de la oposición para que explicaran lo que quisieran y que pusieran sobre la mesa esas aparentes dudas que algunos anunciaban que podía haber, sobre todo en expedientes vinculados a la ordenación del territorio. Bueno, pues si el reglamento establecía 5 minutos, pues se les dio pues a los que solicitaban las comparecencias 11, o sea, más del doble de tiempo que regula el planeamiento, el reglamento del Cabildo, para que no hubiese ninguna duda, ningún tipo de objeción por parte del presidente del Cabildo, en que cada uno expusiera lo que considerara al respecto. Sí que es cierto, pero además que lo regula también el reglamento, que los tiempos del presidente no están limitados. Yo sí que, digamos, respecto a lo que se contempla para un consejero, quise utilizar tiempo porque me pareció en ese momento, y me sigue pareciendo, Santiago, que las acusaciones que se estaban haciendo son gravísimas. Y además quise hacer, y en mis intervenciones no quise hacer ningún tipo de valoración política, que en el debate de los grupos es lo que hubo fundamentalmente, consideraciones de tipo político. Yo sobre eso quise perder muy poquito de mi tiempo. Lo que hice fue pedir a los servicios de ordenación, al Servicio de Ordenación del Territorio, una relación detallada de todos y cada uno de los expedientes que se han venido tramitando o se están tramitando en el Servicio de Ordenación del Territorio desde el inicio de la legislatura hasta la fecha. Y quise hacer una relación detallada para que, oye, esto con total transparencia en el pleno del Cabildo, que además es público, y ya no solo para que pudieran escucharlo y estar pendientes a él y preguntar lo que se quisiera, no solo la corporación, sino la población en general, porque además la intervención se difunde. Bueno, es verdad que en algunos momentos igual hubo partes de la intervención que eran bastante de carácter técnico, jurídico, pero creo que era necesario. Y justificar el porqué de las distintas decisiones que se han ido tomando en el Servicio de Ordenación del Territorio respecto a distintos expedientes, que por supuesto nos hemos encontrado con dificultades para su tramitación y hemos tenido que ir tratando de resolver y tomando decisiones siempre en coordinación y con el visto bueno de los servicios del Cabildo, como no puede ser de otra forma, y desde luego como no va a ser, como no va a dejar de ser por parte de este grupo de gobierno. En ese sentido, pues bueno, hacíamos una relación detallada, me pedían dos comparecencias, una al Grupo Socialista y otra a la consejera Sandra Domínguez, el Grupo Socialista, para hablar de todos los expedientes de ordenación del territorio, ¿cierto? Se dio cuenta detallada de todos y cada uno de ellos, donde yo creo que lo que quedó acreditado es la carga de trabajo, porque ahora hay tres técnicos, hasta hace tres semanas solo había dos, bueno, que han tenido, y que yo siempre he dicho que era una de las dificultades para poder impulsar los propios expedientes de interés general, porque el día a día de los expedientes que nos llegan de particulares, de otras instituciones que tenemos que informar y que tenemos la obligación de responder en plazo, pues prácticamente les ocupaba el tiempo y les ocupa el tiempo, y tenían muy poco tiempo para impulsar los expedientes de plan insular, los parques naturales, en fin, que tenemos también la obligación de hacer. Esa es la realidad, que es por lo que se planteó en su momento la posibilidad de la contratación externa. Yo ahora no me voy a extender más sobre eso, porque al final sobre esa parte se debatió ampliamente, la oposición tuvo un turno extraordinario que se les concedió para que, bueno, sobre todo lo que yo me tomé el detalle y también el tiempo, porque consideraba que era, en este caso estaba justificado y no estaba haciendo un discurso de demagógico, de político, sino que estaba centrándome en la relación de los expedientes que se han tramitado o están en tramitación, y me ofrecí durante toda la intervención aclarar esas presuntas dudas, irregularidades o actuaciones al margen del interés general que se estaban vertiendo. Y al final yo concluía, porque bueno, durante más de dos horas o casi tres de debate sobre esas dos comparecencias, otra que pedía la consejera Sandra Domínguez por un aspecto puramente jurídico de la posibilidad de encargo a medio propio del planeamiento o de parte del planeamiento insular, Y la petición de comisión de investigación respecto al expediente de la residencia sociosanitaria Gran Tarajal. Bueno, pues después de debatir esos tres puntos del orden del día, hacía la reflexión que llevamos casi tres horas con donde se les había ofrecido una información detallada, que además vimos que se incorporaría al acta y que la tendrán. Los consejeros tienen acceso a la información, pero se incorporará al acta, con lo cual también el acta va a ser pública, la van a tener accesible toda la población de Fuerteventura. Lo que había visto era únicamente un debate puramente político y sobre esas dudas que se estaban vertiendo en medios de comunicación y sobre las que se pedía la comparecencia del presidente, realmente no se aportó nada de fondo. O sea, que esto era más igual una maniobra política de intento de desgaste del presidente que realmente una cuestión de dudas de fondo, que, insisto, ojalá estuviéramos ya en la recta final de muchos de esos expedientes, de algunos afortunadamente sí lo estamos, como es el caso de la residencia de Gran Tarajal, pero que en la tramitación de todos estos expedientes además va a haber información pública, con lo cual no solo es que pueda opinar la corporación, oponerse, plantear todos aquellos aspectos que le generen dudas, incluso jurídicas o de legalidad. Nosotros no vamos a dar un paso sin contar con el visto bueno de los servicios del Cabildo, eso ya lo dejábamos bien claro, o sea que desde ese punto de vista, hasta que no tengamos la total conformidad de los servicios del Cabildo, no daremos continuidad a ni un solo expediente, porque creemos que tenemos que actuar con seguridad jurídica en todas las actuaciones, no solo de ordenación del territorio, sino del Cabildo del Cabildo en general, y bueno, después de ese debate realmente no había nada que se planteara, lo cual yo creo que era más una artimaña política, y yo sí que al final de mi intervención les pedía que, bueno, yo creo que el debate político, bueno, se respeta, no se pone ningún tipo de impedimento a la acción de la oposición, pero yo creo que tenemos que ser responsables de que cuando se hacen ese tipo de acusaciones gravísimas, por un motivo político, que al final es lo que yo creo que es lo que quedó claro en el transcurso del pleno, no solo se pueden generar dudas sobre las personas que estamos al frente de las instituciones. Bueno, yo, mira, llevo bastantes años en mi trayectoria política soportando esas cuestiones, y aquí estoy, porque sea porque estoy, por poner mi granito de arena a intentar mejorar las condiciones de nuestra isla y propiciar ese bienestar para la población de Fuerteventura, pero también se está dañando a la institución, ¿sí? Y se está cuestionando también a los propios funcionarios y servicios del Cabildo, o sea, que yo creo que debemos ser responsables desde la acción política en tener bien claro que hasta dónde debe llegar el debate político, el debate público y algunas cuestiones. Si realmente hay fondos, desde luego, se los pedíamos, oye, díganos para corregir de inmediato y depurar todas las responsabilidades que sean exigibles. Sobre eso no hubo nada. Yo creo que debemos reflexionar, actuar con responsabilidad. Y bueno, el debate político, ¿se respeta? No, desde el gobierno no ponemos ningún tipo de trabas a la oposición, insistimos, le dimos más del doble de tiempo del que correspondía según el reglamento, y prefirieron entrar exclusivamente en estas cuestiones. Bueno, yo creo que al final, porque del fondo de las acusaciones que se planteaba, no había nada y ahí quedó la cosa. No obstante, la información la tiene. Aceptábamos la comisión de investigación sin tener nada que ocultar de la residencia de Arantarajo. Además, es un expediente que va a salir ahora, información pública, que iban desde luego a tener la oportunidad, pero de manifestar lo que se considerara, y la siguen teniendo, pero no solo la corporación, cualquier habitante de Fuerteventura podrá hacerlo, verá el detalle del expediente, porque cuando sale información pública sale el expediente administrativo y ahí podrá todo el mundo aclarar lo que cuestione, y se hará, desde luego, con el visto bueno de los servicios del Cabildo, y eso es verdad que ha habido incidencias y problemas, digamos, problemas de carácter técnico, jurídico, que hemos tenido que ir resolviendo, que es lo que yo le pedí a la consejera anterior, que nos centráramos en resolver los problemas para arrancar cuanto antes la tramitación formal de este expediente, donde la Comarca Sur lleva ya 15 años esperando por la residencia sociosanitaria de la Comarca Sur, y que no vamos a dilatar ni un minuto más. Afortunadamente, este expediente ya lo tenemos encauzado, y en las próximas semanas irá a pleno para comenzar ya su tramitación pública y transparente, como exige la ley, y desde luego nosotros vamos a cumplir. Aceptábamos, no obstante, la comisión de investigación, y les decíamos a la oposición que aceptaremos esta y la que nos pidan, que no hay ningún problema, no vamos a poner ningún tipo de dificultad al acceso de datos, que lo tienen porque la ley los ampara, pero bueno, que si quieren plantear comisión de investigación, pero que seamos responsables, que este tipo de acciones, al margen de operaciones de desgaste político, cuando solo persiguen eso, que valoremos también que al final vamos a consumir tiempo de los funcionarios del Cabildo, porque la organización de una comisión de investigación también exige un esfuerzo administrativo. Y el tiempo que estén los funcionarios dándoles viabilidad administrativa, haciendo los trámites administrativos necesarios para esa comisión, si no tiene fondo, igual es mejor pensarse la acción política, porque les vamos a quitar ese tiempo a los vecinos de Fuerteventura de que estén trabajando para resolver sus problemas, que yo creo, desde luego, y de verdad, sobre lo que deberíamos centrar el trabajo de los funcionarios. Pero bueno, en lo que es la acción del gobierno no quisimos poner ningún tipo de dificultad. Se hará la comisión de investigación y les dábamos, y se incorporaba al acta para que la tenga, información detallada de la situación del expediente y el porqué de las distintas decisiones que hemos tenido que ir tomando, y yo lo decía en mi intervención, para desde ese momento comenzar la investigación y facilitar a la oposición y aclarar cualquier tipo de duda que pudiera haber, que insisto, yo creo que al final lo que quedó es que era más una maniobra política que otra cosa. Mire, respecto a las consideraciones que hace el Grupo Socialista en su nota de prensa, yo lo hice yo desde la presidencia, en un ruego al final del pleno. Yo creo que cuando Bueno, en la política unas veces está en el gobierno, otras está en la oposición.
Sí, para que los oyentes sepan de qué hablamos, ellos plantean, solicitan que los consejeros con área les comuniquen un poco menos que su agenda para ellos estar también y fiscalizar lo que hacen.
Bueno, la fiscalización y la acción de gobierno, bueno, ya, bueno, eso mismo planteaba la oposición. Yo, cada presidente tiene sus criterios para trabajar, y desde luego en ningún caso le hemos puesto obstáculos a la información, a participar en aquellas cuestiones en las que sean de verdad importantes. Además, las vamos a hacer extensivas. Yo mismo decía que si algo diferenció a este entonces consejero de Ordenación del Territorio es que se facilitó el expediente completo y el documento que iba a ser de partida del Plan Insular a todos los grupos, a los del gobierno y a los de la oposición. Yo estuve en la oposición del Cabildo y le puedo asegurar que eso no se dio en ese momento. Pero no vamos a entrar ya en más polémicas de ese carácter. Yo lo que le pedía a los miembros de la oposición, que hay que ser respetuosos, saber en qué situación se está en cada momento. Unas veces se está en el gobierno, otras está en la oposición. Cuando se está en la oposición, yo creo que hay que asumirla. Desde luego, fiscalizar, exigir información, aclarar las dudas que se quieran, todas, ningún tipo de impedimento. Pero bueno, yo me refería en concreto, digamos, a actuaciones que se estaban dando por parte del Grupo Socialista, y lo hacía, yo creo que desde el máximo respeto, de presentarse en obra, en ejecución. Las obras entrañan un riesgo, ya les estamos diciendo a los contratistas que ojo a estas cuestiones, porque cuando se organiza una visita de carácter institucional a una obra, primero hay que organizarla bien, porque ahí hay que adoptar las medidas de seguridad que correspondan, y desde luego lo que no es lógico ni procedente es que la oposición pretenda plantarse en la visita de obras. Yo creo que ahí hay que actuar con respeto institucional, y podemos organizar las visitas que quieran a cualquiera de las obras que está impulsando el Cabildo de Fuerteventura, pero la programación de esas visitas yo creo que todos entenderán que corresponde hacerla al gobierno, y si el Grupo Socialista quiere estar de visita en todas las actuaciones que estamos impulsando, que lo haga, que las organizamos y las coordinamos, y no van a tener ningún tipo de impedimento. Pero en presentarse ellos, digamos el Grupo Socialista, directamente en obras para visitarla, sin dar cuenta al gobierno, creemos que desde el punto de vista del respeto a la institución no es lo procedente. De la misma forma que, oye, que información de los expedientes, toda la que quieran, pero estar, digamos, no quiero decir acosando, pero bueno, a funcionarios preguntando, yo creo que ahí están los mecanismos legales oportunos para tener conocimiento de cuanto quieran, que no se les va a poner ninguna traba, porque ya la ley establece los procedimientos y nosotros no le vamos a poner ningún tipo de dificultad a la información que nos soliciten, pero yo creo que hay que hacerlo por los cauces que establece ya la regulación vigente para las fuerzas políticas que están en la oposición. Y claro, y la acción de gobierno es la acción de gobierno, donde nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente en que los grupos de la oposición, en aquellas cuestiones que sean de interés, nos acompañen o visitemos las obras que están en marcha.
Mire, pues yo que tuve la oportunidad de ver el pleno, y cualquier vecino puede verlo, porque sigue colgado en la página web del Cabildo en streaming, algo que aplaudo por la transparencia, que pueda cualquiera de su casa seguir un pleno sin necesidad de trasladarse hasta el Palacio de Congreso. La verdad es que decepcionó, es una opinión personal. Decepcionó, y me explico. Decepcionó el que se estén haciendo acusaciones, y se nos utiliza a los medios para hacer acusaciones directas sobre temas de presunta ilegalidad. Decepcionó el que luego se hicieran referencia a manifestaciones hechas, pero no se entraran en el fondo. Decepcionó, y no lo digo por usted, me parece fantástico que dé usted un baño de información a todos los grupos de la oposición en general. Decepcionó a doña Sandra también, que eludió las acusaciones hechas para entrar en una situación de ambigüedad, una presunta ambigüedad jurídica, dicho desde el punto de vista de un profano. Pero es tal la decepción que yo solamente tengo una pregunta del pleno, se lo dije al principio y se la quiero hacer, porque antes del pleno hablamos de porque lo demás ya lo explicó usted perfectamente. Antes del pleno hablábamos de iba a una modificación de crédito, una modificación en el presupuesto. Realmente era una modificación de crédito, porque se hablaba de los remanentes. Pero luego resulta que lo que llegó no fueron los remanentes, sino fue un cambio de asignación o de partidas de una consejería a otra, a deporte concretamente, para hacer frente a todo el tema de las ayudas a los grupos a los grupos deportivos o las asociaciones deportivas. En este caso, ¿por qué no fue la, la modificación de crédito? Porque ya el Partido Socialista habla en otra nota de prensa de que el Cabildo debería aprovechar y meter, hacer una gran modificación de crédito, meter todo el remanente completo que tienen los bancos, 130 y tantos millones de euros, si no me equivoco, para hacer frente a la situación que está viviendo en la isla de Fuerteventura. Y yo creo que ni puede meterlo todo porque está limitado, pero la pregunta mía es, ¿por qué en este pleno, que usted que nos explicó que iba a ir una modificación de crédito, lo que va luego es una modificación de presupuesto en, de una partida a otra?
Bien, vamos a ver, la incorporación de remanentes no fue a este pleno porque no pudimos culminar el expediente para incorporarlo al orden del día y se está culminando en estos días, que ya anunciábamos al final del pleno, que vamos a convocar un pleno extraordinario pues, de inmediato. Y yo creo que eso, a eso obedece la nota de, del Grupo Socialista, bueno, de tratar de ahora de exigir el pleno, que ya en el propio pleno pasado, el viernes pasado, ya anunciábamos desde el gobierno que se iba a celebrar en los próximos días, precisamente para la incorporación de remanentes. Y le puedo asegurar que aunque no nos entrara en el pleno ordinario, que era nuestra previsión, pero bueno,
te lo
los
había,
servicios
te lo había explicado aquí.
Los servicios están, y le dije que y estábamos intentando que se incorpore, y que si no haríamos un extraordinario, porque desde luego esa acción lo justifica. No estamos convocando plenos extraordinarios por convocarlos, sino porque entendemos que ahí ganar 15 o 20 días respecto al siguiente ordinario es importante para por lo menos cubrir el trámite de información pública, y que esos fondos adicionales que se incorporan al presupuesto del Cabildo estén operativos para el propio Cabildo y para los ayuntamientos de la isla a través de esta cooperación municipal cuanto antes. Le puedo decir que no nos salió para el ordinario, pero también le puedo decir que estamos, vamos, que hemos trabajado desde que estamos el nuevo gobierno del Cabildo Insular, que nos encontramos un presupuesto recién operativo, que no estaba liquidado. Ya fue al pleno pasado, sí que fue la liquidación del presupuesto, que es el paso indispensable para poder incorporar los remanentes. La liquidación del presupuesto, si no recuerdo mal, el año pasado debió ir por el mes de junio o julio. La incorporación de remanentes no se hizo hasta junio o julio de ese orden de magnitud, le estoy hablando de memoria, pero de luego no se hizo ni en el pleno de abril ni a principios de mayo. Y efectivamente tenemos todos esos recursos en el banco, pero lo que no queremos hacer es una incorporación de remanentes para que le pase lo que le pasó al Grupo Socialista. Porque es verdad que se ejecutaron 100 millones de euros del presupuesto del año pasado, muchos de esos millones vinculados a la inversión de obra pública, que a mí, y te lo digo con total humildad, porque bueno, públicamente se me ha criticado que si no salían los expedientes adelante. Bueno, la inversión en obra pública que se ejecutó por el Cabildo de Fuerteventura en el ejercicio pasado tiene mucho que ver con la materialización de esos 100 millones de presupuesto del ejercicio pasado, del año 2020. Pero es que el impulso de estos planes de cooperación que hablábamos al principio y que van a ser clave para poder ejecutar el presupuesto del Cabildo de Fuerteventura y que van a ser claves en la cooperación del Cabildo con los ayuntamientos para resolver los problemas de la población de Fuerteventura, también se impulsó desde el año pasado y por primera vez ya están operativos. Por eso estamos ayer y hoy haciendo esta ronda intensa con los 6 municipios, porque estamos ya en la ejecución de esos planes. También el hidráulico está en marcha. Lo que va a haber, este va a ser un año de donde vamos a tener una gran capacidad, como lo dijimos desde la toma de posesión y la rueda de prensa que hacíamos a posteriori. Atender la emergencia social, se está haciendo, lo está haciendo el consejero Adar Goma, en coordinación con los 6 ayuntamientos, las ayudas a pymes y autónomos, que va un paquete importantísimo ahora en la incorporación de remanentes en los próximos días, para sacar ya a la convocatoria pública de estas ayudas, y la inversión pública y dar facilidades a la iniciativa privada. Teníamos ese plan de mejorar las dotaciones de las oficinas técnicas municipales para agilizar la dotación humana, el personal de las oficinas técnicas municipales. En estos días se va a transferir ya el dinero, porque el presupuesto está operativo hace apenas un mes, a los ayuntamientos con los que se ha concertado ese plan de cooperación. O sea, estamos cumpliendo lo programado. Le puedo decir que en esta ronda que estamos haciendo ya con los ayuntamientos va bastante bien la ejecución de estos planes, que estamos, el de cooperación de obras y servicios municipales, se está iniciando y ya lo tenemos bastante bien desarrollado. Pero en esa liquidación también podíamos ver que del presupuesto del Cabildo del año pasado había 190 millones, 100 se ejecutaron y 90 quedaron sin ejecutarse. y no queremos entrar en polémica. Ahora nos pide el Grupo Socialista que incorporemos 140 millones de golpes. Yo creo que no es bueno estar jugando la demagogia política. La incorporación de remanente no tiene que ser en un único acto, puede ser progresiva, y nosotros incorporaremos los remanentes cuando tengamos la seguridad de que nos vamos a ir pudiendo gastar ese dinero. No tiene que ser en un único pleno. Estamos haciendo la gestión necesaria, primero, trabajando intensamente desde la Consejería de Hacienda y todo el personal de Cabildo para poder liquidar, porque eso implica todos los servicios que tienen que cumplir sus trámites administrativos para poder liquidar el presupuesto de 2020 en el mes de abril. Ese es un gran paso porque ya nos permite empezar a incorporar remanentes desde el mes de mayo, que es lo que vamos a hacer desde principios del mes de mayo, porque lo vamos a hacer en un pleno extraordinario. Y en cuanto veamos que están expedientes avanzados que requieren de mayor aportación del Cabildo para las acciones propias o para la cooperación municipal, vamos a continuar incorporando remanentes porque afortunadamente tenemos capacidad financiera para hacerlo. Pero claro, no de cara a la galería decir aprobamos 150 millones de incorporación de remanentes y que después se nos queden 100 sin ejecutar. Son fondos propios, están disponibles, queremos comprometer, y ese es con el criterio que estamos trabajando en este ejercicio, todos los fondos que podamos en este ejercicio, porque en este ejercicio sí que tenemos relajación de las reglas fiscales, no sabemos qué va a pasar, y eso lo hablábamos con el vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda, que todavía no se sabe qué va a pasar el año que viene, en 2022, si vamos a tener la misma flexibilidad, claro, pero queremos hacer, lo que no vamos a hacer es despilfarrar dinero público, aunque esté en la cuesta del banco, que nos está costando dinero, que ya estamos trabajando también sobre eso, pero lo que no cabe es el despilfarro. Tiene que hacer, primero, acciones que de verdad resulten necesarias y después también hay que actuar con responsabilidad y dar esos pasos cuando tengamos la seguridad de que esas acciones ya las vamos a poder culminar en este ejercicio, y seguimos trabajando, por supuesto, para incorporar durante el año todos los recursos necesarios, pero que en un horizonte que nos podamos gastar.
Bien, óigame, en torno a esas reuniones, en torno a las obras del FECAN, en torno a esos remanentes que también tienen que dirigirse ahora a obras o a otras finalidades en la isla de Fuerteventura, hay una pregunta que está ahí en la calle, que está todos los días. El ayuntamiento dice que le ha pedido ya al Cabildo convenio para que, o que le ceda la calle Juan de Betancur. Claro, la situación que hay en Juan de Betancur, yo la extrapolaría también a primero de mayo, lo que va quedando no peatonalizado, o la extrapolaría a muchas zonas más de Puerto Rosario y de otros municipios. Pero estamos hablando de Puerto Rosario. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se va a dar solución a este problema de Juan de Betancur?
Bueno, mira, esto, al igual que el Pleno Santiago...
Es un área del Cabildo.
Sí, efectivamente.
Bueno, o sea, una calle del Cabildo. Le piden que se la ceda, sí. Se la pase al Ayuntamiento.
Ya, bueno, al igual que en el Pleno, yo creo que esto es más a la escandalera política, que porque la institución tiene pleno conocimiento...
Pero los valles están.
Sí, no. Y bueno, yo ya saben las veces que les he comentado el por qué se ha generado retraso en ese expediente, porque también el Ayuntamiento y el Cabildo también estuvimos de acuerdo que el proyecto con el que comenzamos la legislatura no es el que debemos ejecutar. Y hay dos actuaciones que se van a hacer de inmediato. El refuerzo de firme hasta que tengamos el nuevo proyecto que remodele esa vía arterial importantísima para la capital, para Puerto del Rosario, y vamos a hacer un refuerzo de firme para quitar esos baches, además de inmediato, ya lo he dicho, en dos fases. En la que continúa desde la altura del centro de salud hasta la circunvalación, que esa ya estaba prevista, y la otra que hemos incorporado porque al caerse ese proyecto, porque también el ayuntamiento nos dijo que no estaba de acuerdo con él, o sea, no fue una decisión unilateral del Cabildo, fue conjunta, y que vamos a hacer otro proyecto con otros criterios que están acordados y que ya está caminando ese expediente, y mientras tanto también vamos a hacer un refuerzo del firme para que hasta que pongamos en marcha ese nuevo expediente no esté en esas condiciones el firme. Y haremos bien por parte de carreteras, porque efectivamente esa forma parte de la red insular de carreteras, haremos esa actuación o bien también en la cooperación municipal. No hay ningún tipo de inconveniente. Pero yo creo que debemos ser responsables. Yo ya le trasladaba al alcalde en qué estamos trabajando. Y yo creo que esto obedece más a esa teoría de la mano negra, que no la hay, y en todos los expedientes hemos dado cuenta detallada, jamás insisto, Este plan de cooperación municipal es público y transparente para todos y cada uno de los ayuntamientos sabrá qué estamos haciendo en su municipio y también qué estamos haciendo en los 5 restantes. Y en el caso concreto de la avenida Juan de Betancourt, en la reunión que hacíamos con el ayuntamiento, que nos preguntábamos por ella, esta misma información la tiene de primera mano la corporación. También les decíamos que dentro del encargo que hicimos a Traxa, una de las partes que es un estudio, porque en carretera tenemos dificultad de personal para atender todos los expedientes que nos llegan, un estudio para analizar la red insular de carreteras y empezar con la tramitación de ver cuáles tiene sentido que formen parte de la red insular, cuáles no tienen sentido que formen parte de la red insular porque ya son calles urbanas o avenidas urbanas, como pueda ser Juan de Betancourt, pero eso ya es su procedimiento administrativo, no es una cuestión del que el Cabildo tome el acuerdo de decir de que eso deje de ser una carretera insular, porque ahora mismo, desde la Avenida de la Constitución hasta la Circunvalación, esa es la FV10, que es la red insular de carreteras, porque en sus orígenes la carretera empezaba ahí, sigue formando parte de la red insular de carreteras, y el quitarla no se hace por decisión política, sino hay un expediente que tramitar que también está en marcha, pero no solo esa. Nos estamos encontrando también con problemas en los municipios que hay caminos prácticamente rurales que tienen la consideración de red insular porque son los primeros que se hicieron, que eso supone la dificultad que después hay para cuando los particulares solicitan accesos, segregaciones, que igual ya no es necesario que tengan esa consideración de carreteras porque se han hecho otras vías, pero que quedan ahí. Entonces, ese expediente que no se había abordado nunca lo estamos desarrollando también para saber qué carreteras deben formar parte de la red insular, por ejemplo, de Nuevo Horizonte a Triquibijate, esa no es red insular. Yo creo que todos entendemos que esa es una de las principales vías de comunicación de Betancourt y Antigua con Nuevo Horizonte y con el Castillo y con el aeropuerto. Pues no forma parte de la red insular de carreteras. Incluso no podemos ni acometer las labores de mantenimiento porque no forma parte de nuestras competencias. Entonces, hay
la mitad de Antigua, la mitad de Puerto.
Incluir una y quitar otras, pero eso se hace con el correspondiente expediente administrativo que está en marcha desde septiembre del año pasado, porque desde que se formalizó el encargo de Traxa, que ya tenemos casi la propuesta final de ese estudio, que hoy en la comisión de seguimiento, pero también lo decía ayer con Puerto Rosario, vamos a hacer una reunión de coordinación con los 6 municipios y, por supuesto, el jefe de servicio de carretera, para ir dando cuenta de este informe, para saber, oye, para tratar de llegar a una solución consensuada de qué vías tienen que formar parte de la red insular y cuáles no. Y analizaremos también Juan de Betancourt. Pero esto no es por un capricho político de que ahora decimos, ahora la ponemos, la quitamos. Tiene que tener su justificación técnica y su procedimiento administrativo que ya está en marcha. Pero bueno, la actuación en Juan de Betancourt está al margen de esto y la va a hacer, se va a hacer como estaba prevista. Y lo decíamos ayer en la reunión que teníamos con Puerto Rosario, tanto esta como Virgen de la Peña del Cabildo, la va a hacer en total coordinación con el Ayuntamiento de Puerto Rosario. No va a actuar al margen del ayuntamiento, como hemos venido haciendo hasta la fecha, cuando, en el caso concreto de Juan de Betancourt, el ayuntamiento nos dijo que no quería que se ejecutara el proyecto que inicialmente estaba previsto. También lo entendimos así desde el Cabildo y se está trabajando en hacer uno nuevo y en buscar esta solución transitoria hasta que tengamos ese proyecto ya, digamos, licitado y contratado.
Quiero hacerle dos preguntas, pero sé que usted tiene al Ayuntamiento de la Oliva esperando y sí, la Oliva ya estuvo. Y en este caso también tenemos unos ya invitados esperando. Dos preguntas. Uno, usted es el presidente de la isla de Fuerteventura. ¿Cómo observa mañana se cesa a los concejales de Pájara, a los concejales del Partido Socialista y en este caso entra Coalición Canaria y Partido Popular que se une a un ex de Podemos y a asambleas municipales más, ¿no?, la concejala de Nueva Canaria. Debe haber vencido ya el plazo que le daba ayer la regional de la presidenta regional del Partido Popular a la alcaldesa de Tuineje para que también cesara el Partido Socialista y diera entrada a Coalición Canaria. ¿Cómo se observa todo esto? Pues después hablan también de Puerto de Rosario. ¿Vamos a estar toda la legislatura así? ¿Cómo se observa?
Bueno, Santiago, mire, yo creo que desde luego los vecinos...
No se lo oculta a nadie que usted está en el ojo del huracán.
No, vamos a ver, para los vecinos de Fuerteventura yo creo que estas no son las situaciones deseables, desde luego. Yo creo que y más en situaciones tan complicadas como la que hay, lo deseable hubiese sido que la legislatura hubiese transcurrido con estabilidad institucional, yo qué le voy a decir, empezando la legislatura apostamos, y yo mismo aposté por un determinado acuerdo de gobierno que luego nosotros no dinamitamos. Cuando digo nosotros, me refiero al compañero Marcelino Cerdeña y yo, sí que veníamos desde hacía más de un año manifestando las discrepancias que manteníamos en el seno del gobierno del Cabildo Insular, como corresponde, con total discreción. Ya ven que ni siquiera tuvo trascendencia a los medios, que bueno, que ustedes hacen bastante bien su trabajo y estas cuestiones suelen enterarse a poquito que hay cualquier pequeña crispación. Bueno, había diferencias profundas y habíamos manifestado determinadas circunstancias en las que creíamos que no se debía seguir gobernando. Llegó un momento que dijimos, hasta aquí llegamos, a pesar de todo, no quisimos violentar la situación, que fue en el caso concreto, y no fue solo los presupuestos, ya lo he dicho, de la aprobación de los presupuestos 2022, por la forma en que había gestionado el gobierno, y fundamentalmente, y no quiero entrar ya en más polémica, el expresidente del Cabildo, y la hemos dicho, de esta forma no, tiene que haber un respeto institucional, y un respeto del acuerdo de gobierno, a las áreas que están delegadas, acordamos las cosas. Nos gustaría, desde luego, enterarnos de las decisiones que se toman y no hacerlo por la prensa. Y, por supuesto, después que haya autonomía en la gestión de cada grupo político y de cada consejero. Aún así, nosotros no violentamos el tema. El Grupo Socialista y el presidente anterior optó por cesar al compañero Marcelino y a mí mismo. Y ahí yo lo dije bastantes veces. Y a partir de ahí, evidentemente, se inicia una negociación política donde todos hablaron y claro, se conformó otro acuerdo político que bueno, que se ceñía al Cabildo, que bueno, pero que evidentemente, bueno, en las negociaciones políticas después puede tener efectos sobre otras instituciones. Bueno, en la que esto hubiese sido lo deseable, no, pero a mí si me preguntan quién ha sido el culpable de que se diera esa situación, yo lo he dicho varias veces, claro, nosotros hicimos y estuvimos más de un año transmitiendo una situación que no queríamos que se diera, pero el Grupo Socialista, igual porque, bueno, consideraba que estaba en una situación de poder absoluto en Fuerteventura, en Canarias o en el Estado, y que no tenía que contar con sus socios de gobierno, trazó una forma de trabajo que le veníamos diciendo con la que no estábamos de acuerdo, y en concreto, ahí el presidente anterior fue, digamos, su máximo exponente, y veníamos trasladando esas diferencias. A partir de ahí se abren otro tipo de negociaciones, y se llega a ese acuerdo con Coalición Canaria y Partido Popular para la institución insular. Y bueno, y después, claro, los partidos políticos, que a mí esa parte no me corresponde. Yo de este tema me han preguntado, el caso concreto de Pájaro, y bueno, y le tienen que preguntar a Pedro Armas en su doble vertiente de alcalde y además, digamos, que ha asumido la presidencia de asambleas municipales de Fuerteventura, en lo que a AMF se refiere. Y bueno, ahí las negociaciones políticas pues a veces toman otro rumbo. Y a veces tienen consecuencias, bueno, que afortunadamente yo creo que es lo que no van a tener ninguna incidencia en absoluto en lo que es la continuidad de las acciones, o sea, no va a pasar, por decirlo claro, como pasó en el Cabildo, que hubo prácticamente 3 meses de inestabilidad ahí absoluta, donde, bueno, muchos temas, yo lo decía también en el Pleno, en concreto los expedientes de ordenación del territorio, en 3 meses no se dio un solo paso, y me criticaban a mí que no impulsaba los expedientes. Lo importante es que no tenga, yo creo, que afección al impulso de la solución a los problemas de los habitantes de nuestra isla. Bueno, y los acuerdos políticos son legítimos, democráticos y libres, ¿no? Y cada formación política, bueno, llega a sus alianzas cuando no hay mayorías absolutas, bueno, y este es un ejemplo más. Y bueno, yo creo que lo importante es que se desarrollen cuando hay cambios de estrategias políticas que son legítimas y además que son públicas, no hay por qué ocultarlas, que se hagan sin que afecten en absoluto a la continuidad de la acción de la institución y en la solución a los problemas de los vecinos. Bueno, yo creo que desde luego en el caso concreto de Pájara, en ese sentido no va a haber ningún tipo de dificultad y bueno, y se va a seguir trabajando como venía haciendo el compañero Pedro Armas, bueno, ahora con unos, vamos a decir, bueno, compañeros de viaje de distintas siglas políticas, pero que no dejan de ser personas igual que las otras y estoy convencido de que todos con la misma voluntad de trabajar por su municipio y resolver los problemas de Pájara y en este caso concreto y de Fuerteventura.
Bien, no me ha hablado de Túnez, pero bueno, lo vamos a dejar por otra ocasión porque nos está diciendo que tiene usted ya a Betancur y esperándole en el Cabildo. Claro, también le quería yo preguntar, Siri, usted habló con la alcaldesa de El Oliva sobre Dreamland, porque me consta que han mantenido reuniones con el promotor de de Dreamland en el Cabildo, las tres fuerzas que gobiernan, los representantes de las tres fuerzas que gobiernan.
Sí,
¿están
bueno,
ustedes por retomar ese proyecto?
En la reunión que manteníamos, en la reunión institucional de la visita que hacíamos a los ayuntamientos, la alcaldesa nos preguntaba por este proyecto, las tres fuerzas políticas que conformamos el nuevo pacto de gobierno del Cabildo, les decíamos que estamos completamente de acuerdo con la implantación de esta actividad en Fuerteventura. En ese sentido, la mayor discrepancia política en ese momento no fue en la oposición, que éramos tanto Coalición Canaria, Partido Popular o Asambleas Municipales de Fuerteventura, estábamos en la oposición en ese momento, cuando fue a pleno, que no dijimos en ningún momento que estuviéramos en contra de que esto se implantara en Fuerteventura, en La Oliva, sino que creíamos que tenía que haberse gestionado esta situación de otra forma para valorar, porque a priori esa localización nos generaba bastantes dudas, ya no de que estuviéramos de acuerdo no políticamente, sino realmente de que pueda salir adelante en la tramitación ambiental de la misma, porque es un suelo con valores, aunque no esté protegido, tiene valores porque no está tocado, es aislado, sin otra serie de consideraciones que, por supuesto, el órgano ambiental está obligado a tener presente. El mayor problema político que se dio en ese momento no fue de la oposición, fue del propio gobierno, que uno de los grupos políticos que formaba parte en ese momento, legítimo, que yo respeto la postura de cualquier grupo político, se manifestaba rotundamente en contra, no de la localización, sino de que una actividad de esa magnitud se implantara en Fuerteventura. Yo creo que ahí lo que se pone en evidencia es cómo se tramitó este expediente, donde ni el propio gobierno de entonces estaba de acuerdo con él. Y nosotros lo que dijimos, oye, esto requiere un análisis un poquito más sosegado, que no quiere decir que lo dilatemos en el tiempo, porque aquí los tiempos son importantes y tenemos que comenzar a tramitarlo cuanto antes. Ya nos hemos reunido con el promotor y estamos retomando el asunto. Le hemos trasladado la total predisposición del Grupo de Gobierno a impulsar este parque temático en Fuerteventura, esta acción en Fuerteventura, que es fundamental además para la diversificación económica de nuestra isla. Eso sí, lo vamos a hacer con total transparencia, con el oportuno análisis de las mejores alternativas para llegar a la mejor solución para Fuerteventura, para que esto se implante en Fuerteventura, en el municipio de La Oliva, y desde luego respetando el territorio majorero, porque ese es el mayor bien que tenemos que garantizar para la sostenibilidad de nuestra isla. Estamos ya avanzando en ese sentido y ya hemos tenido una reunión con los promotores de la idea, con los servicios del Cabildo y con todas las fuerzas políticas que conformamos el Grupo Gobierno, y de luego iremos dando cuenta también a la Corporación General de los pasos que estamos dando en ese sentido, pero va bien, y esperemos que cuanto antes consigamos darle continuidad a ese expediente, insisto, buscando la mejor solución para Fuerteventura, teniendo también especialmente presente la necesidad de garantizar la preservación de nuestro territorio y buscar la mejor alternativa y la mejor localización para esta actividad.
Muy bien, hablaremos, pues eso merece una conversa más sosegada. Gracias por estar con nosotros. Va usted ya con 18 minutos de retraso a esa reunión que tiene con sí. Betancuria, que le aguarda ya su representante en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Gracias, presidente, por estar con nosotros, por acompañarnos y por brindarnos toda esa información.
Gracias. Saludos a ustedes por la invitación,
Santiago. Hasta siempre. Nos vamos con una pausa para la publicidad. Estaremos con distintos espacios a lo largo de esta mañana. Hablaremos de la pesca recreativa, hablaremos de distintos temas, pero hoy, como jueves, lo bello que es vivir Corazón Mazamén ocupará también la franja final, además de informativo y deportivo, en Radio Sintonía. Saludos.